nuestra línea COPE recordamos hoy que Italia y España soportan con aciertos y errores una presión migratoria procedente del vecino del sur, el continente africano víctima de la violencia, el expolio, la enfermedad y la falta de futuro. Es verdad que Europa no es el paraíso que los africanos sueñan, pero en los centros de internamiento para emigrantes se come y hay agua caliente. Esta es la desigualdad que explica que el deseo de llegar a Europa sea mucho más fuerte que el miedo a los riesgos. En medio de este desastre humanitario emergen los grandes desafíos de frenar, por un lado, las desigualdades que genera un sistema económico que escapa a controles jurídico-políticos y de luchar, por otro, contra el crimen organizado que ha hecho de la esclavitud uno de los negocios más lucrativos del mundo. No podemos perder de vista que la emigración hace mucho que dejó de ser un tema económico para convertirse en un asunto esencialmente político que deben afrontar los estados, los gobiernos y las instituciones europeas. El Papa Francisco ha recordado en varias ocasiones la necesidad de políticas de desarrollo en los países de origen, que deben ir siempre acompañadas de un cambio de actitud hacia los migrantes y refugiados por parte de todos. Hay que pasar de una actitud de defensa, de miedo, desinterés o marginación, a una cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor. Y al comienzo del espejo, como cada día, hacemos un avance de las principales noticias de la Iglesia que desarrollaremos más tarde. Nos las trae un día más Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos la actualidad de hoy en Italia, donde continúa hoy la tercera jornada del mitin de Rimini.
Además, hoy se analizará la defensa de un patrimonio único con una ponencia sobre arqueología en Siria. Un proyecto por la paz que contará con la intervención del nuncio apostólico en Damasco, Mario Cenari.
Avanzamos otras noticias del espejo de este martes 26 de agosto.
Caritas Internacional acaba de convocar una reunión de urgencia por la situación en Oriente Medio para mediados de septiembre en Roma. Los jesuitas de Prashant, en la India, han criticado al gobierno del estado de Gujarat por introducir 9 libros de textos en las escuelas, fomentando así el racismo y la discriminación. La Iglesia Ortodoxa griega ha enviado un mensaje al patriarca Kirill de Moscú para que intervenga ante el gobierno ruso con motivo de la prohibición de las importaciones procedentes de la Unión Europea. Y esta tarde se celebrará en el Monasterio de la Encarnación, en Ávila, la fiesta de la transverberación de Santa Teresa de Jesús. Y recordamos que la capilla ardiente del obispo emérito de la diócesis de Canarias, Ramón Echarren, está situada en la casa de la Iglesia hasta mañana. El funeral será presidido por el obispo de la diócesis de Canarias, Francisco Cases, en la Catedral Basílica de Santa Ana.
Gracias, Isabel. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa. Como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales. El Twitter es @religion_cope y el Facebook Religión Cope. Los martes, como cada martes, tendremos tiempo hoy para la vida religiosa en el espejo con Luis Esteban Larra. Acaba de comenzar hace unos días el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, fundador de los salesianos. Hoy vamos a entrevistar a Juan Carlos Pérez Godoy, que es el superior de la provincia salesiana de Santiago el Mayor. Pero antes, María Eugenia Díaz nos trae su firma para hablarnos del futuro laboral que les espera a los niños con discapacidad. Bienvenida, María Eugenia, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
La Fundación ADECO realiza anualmente, cada año, una encuesta a niños con esa discapacidad que titulan elocuentemente ¿Qué quiere ser de mayor?
Bueno, la encuesta empezó en el año 2007, aunque es la décima vez que la realizan. Y seguro que a ti, a cualquiera de los que nos escuchan, alguna vez les han preguntado eso de ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Bueno, esta encuesta, que como digo, fue puesta en marcha en 2007, recoge las aspiraciones profesionales, los gustos laborales, las inquietudes y, por supuesto, las esperanzas de los niños con discapacidad, porque a través de esas respuestas se trabaja con estos niños de forma que, además de eliminar falsas expectativas, se puedan eliminar barreras, borrar estereotipos y normalizar sus vidas. Al presentar los resultados de esta edición, a primeros de este mes de agosto, Francisco Mesonero, que es director general de la Fundación ADECO, resaltaba que las aspiraciones de los niños con discapacidad se mantienen estables, aunque introducen elementos que tienen que ver con la pura y simple actualidad. Destaca desde la primera encuesta que el 70% quieren un compromiso duradero con el proyecto laboral al que se vinculan. Es decir, quieren fidelidad a la misma empresa. A esto hay que unir tres aspectos que se han repetido de manera sistemática y que les define, que son ser amables, ser alegres y ser comprometidos.
Eso está muy bien, son las características personales de enorme valor, obviamente, pero ¿qué quieren ser de mayores los niños con discapacidad?
Oye, pues fíjate que los niños se decantan por el deporte, o sea, como hace...
Como la mayoría.
Exacto, los transportes y la naturaleza. A mí esto me ha llamado la atención, lo del transporte y la naturaleza, o sea, querrán ser biólogos o querrán ser conductores, no lo sé. Uh-huh. Y futbolista, que es la ocupación más mencionada, naturalmente. Y en cuanto a las niñas, pues profesiones relacionadas con la enseñanza, el espectáculo y los animales, que viene a ser como la naturaleza a la que se dedican los niños. La profesión de profesora la menciona el 15%. Y en Pan Curioso hay un niño que dice que quiere ser el cantante del Canto del Loco.
Tampoco está
por ejemplo,
mal.
Tiene mucha gracia. Pero es muy significativo que un 21% de los niños con discapacidad quieren seguir los pasos de su padre, frente al 3% de los niños en general, que son los que dicen querer seguir el camino del padre. Esto se debe a que la familia es lo que más valoran estos niños y dan también un valor enorme a la solidaridad, por lo que muchos se decantan por ayudar a los demás y, muy importante, quieren hablar inglés. Luego, otra cosa que también me ha llamado la atención, las personas a las que más admiran, oye, el rey Felipe VI, uh-huh, el Papa Francisco,
no está mal,
Justin Bieber y Jesús Vázquez. Qué mezcla, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, lo importante es que su voz se oiga, porque son parte muy importante de la fuerza laboral del, de momento, incierto futuro laboral de todos los jóvenes españoles. Estos niños con discapacidad requieren, como todos sabemos, atención, esfuerzo y confianza.
Pues ojalá la reciban en la medida que se merecen. Gracias, María Eugenia. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ahí estás tú, en las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes, el director deportivo de
COPE.
Valle.
Estar informado.
¡Ay! Voy a por el pirata de estajo, porque el muy barbudo, sin querer o queriendo, en el coche me ha hecho un rayajo.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
Algo está pasando. Lejos, más lejos de lo que imaginas. Pero allí estás tú, para contar la noticia en directo. Y nada menos que con Ramón García.
¿Cómo es posible?
Pues es posible, porque has hecho el máster de COPE. Y ahora estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En el espacio de la vida religiosa vamos a hablar hoy con Juan Carlos Pérez Godoy de los actos del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco, que acaban de comenzar, pero antes de que Luis Esteban comience esta entrevista, Ana Almazán nos introduce en la figura de nuestro invitado de hoy.
Monaguillo desde los 6 años y en el internado de los Salesianos desde los 10. Su destino era la vida religiosa y así fue. A los 17 años recibió la llamada de Dios e ingresó en el noviciado. Don Bosco y María Auxiliadora pasaron de ser completos desconocidos a convertirse en un ejemplo para él. Muchos fueron los profesores buenos que tuvo y siguiendo sus pasos estudió magisterio. Aprobó las oposiciones, pero enseguida le llamó la congregación para cumplir con su deber. Comenzó siendo delegado de pastoral juvenil, luego pasó a ser provincial de Sevilla, director de la Casa de Cádiz y desde el 7 de julio es provincial de los Salesianos de Santiago el Mayor. Se define como conciliador, un adjetivo que lo necesita mucho en esta nueva etapa. Antes los Salesianos estaban divididos en 6 provincias, pero desde este año se han reducido a solo 2. A pesar de que sevillano, de Murjillo, se ha quedado a cargo del centro y del norte. todo un desafío que afronta con optimismo y alegría. Su gran pasión es la música y aunque no ha estudiado para ello, ya ha hecho sus pinitos con la guitarra y ha compuesto varias canciones. Juan Carlos Pérez es provincial salesiano de Santiago el Mayor.
Pues vamos allá, vamos adelante con esa entrevista, Luis Esteban.
Juan Carlos Pérez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es usted provincial de un vasto territorio salesiano, ¿no?
Efectivamente, 9 comunidades autónomas, sí, con sede en Madrid y provincia de Santiago el Mayor.
Y dedicada a eso, al apóstol Santiago, por tanto Galicia también está incluida, claro está.
Sí, también, sí, está Galicia, sí.
Bueno, nos convoca el motivo de los actos conmemorativos del bicentenario del nacimiento de Don Bosco, que comenzaron el pasado 16 de agosto y se prolongarán a lo largo de todo un año, ¿no?, hasta agosto de 2015. ¿Qué significa celebrar 200 años del nacimiento de una figura sin duda entrañable para la Iglesia y para el mundo de la educación?
Bien, para nosotros es un momento, y así lo está presentando el rector mayor, no como un momento para hacer pues grandes actos con muchos actos conmemorativos, sino sobre todo un momento para volver a nuestras raíces, volver a lo que significa la fidelidad a Don Bosco, a lo que él nos ha legado en el carisma que tenemos en nuestras manos y que hemos de seguir desarrollando para un servicio más eficaz, más pastoral y más al servicio de los jóvenes.
Supongo que esos actos conmemorativos tendrán lugar en Turín, se inician allá en Turín, ¿no?, en la sede, en el origen, en la fuente, en el manantial de la congregación, pero se extenderán también a todo el mundo y en concreto a nuestra geografía nacional.
Sí, efectivamente. El día 15 y 16 han comenzado con estos actos de apertura en Castelnuovo Don Bosco, en Ibecchi, después también en Turín. Y continuarán pues a lo largo de todo el año con acontecimientos que se celebrarán tanto a nivel de toda la congregación como en cada una de las inspectorías del mundo. Nosotros aquí en España pues efectivamente también estamos ahora mismo en todo el proceso de preparación de esos acontecimientos que nos llevarán a conmemorar un acontecimiento para nosotros sumamente importante, ¿eh?
Sin duda, todo un año, 12 meses para recordar a un apóstol de la juventud. Usted precisamente hace muy poquito, también este verano, ha participado en una cita importante para la familia salesiana, que es el Campo Bosco, ¿no? Si no recuerdo mal, se llama así, y que congrega a miles de jóvenes de todo el mundo.
Sí. Bueno, el Campo Bosco es una idea que partió en el año 86 de España, y congrega ahora solo a jóvenes de España. Hemos estado unos 500 de toda España. Fue una idea de devolver la visita que Don Bosco hizo a España en el año 86, y cada 3 años hacemos esa experiencia recorriendo todos los lugares de Don Bosco y Madre Mazzarello. A raíz de ahí, pues, de esa experiencia han sido otras inspectorías del mundo y otros países los que lo han convocado. Para el año que viene, precisamente, sí, tenemos previsto, está ya organizándolo el consejero general de Pastoral Juvenil, junto con todo su equipo, un encuentro para unos 10.000 jóvenes en torno a la fecha del 16 de agosto. Será, pues, un Campo Bosco internacional para conmemorar, precisamente, pues, el nacimiento de Don Bosco, sí.
Bueno, los 200 años del nacimiento de Don Bosco, que concluirán, como ya venimos diciendo, el próximo agosto de 2015, del año próximo, lógicamente tendrán como momento significativo la figura de Don Bosco, pero un Don Bosco cuya urna con los restos también ha peregrinado por todo el mundo, también por España. Supongo que lo que quieren es armar bulla, vaya, para entendernos, con los salesianos, con la figura de Don Bosco, ¿no?, parafraseando la expresión del Papa.
Sí, queremos armar bulla, pero que esa bulla no sea una bulla superficial, sino que sea el reconocimiento de ese gran carisma y esa gran responsabilidad que el Señor a través de Don Bosco ha suscitado en la Iglesia, y que nosotros hoy como salesianos, como familia salesiana en general, tenemos en nuestras manos, y es una responsabilidad para seguir respondiendo a tantas necesidades de los jóvenes desde ese carisma salesiano, ¿no? Por eso, pues, los acontecimientos evidentemente tendrán un carácter festivo, pero también tendrán un carácter de donde ven espiritual en el interior de cada una de las comunidades o de cada una de nuestras provincias. Tendrán también un nivel, podríamos decir, desde el punto de vista de la reflexión pedagógica, en algún congreso que estamos también preparando desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de la formación profesional tan importante para Don Bosco, y cómo no, pues también desde el punto de vista de la pastoral juvenil, con algún encuentro en lo que los jóvenes pues puedan celebrar, ¿no?, y rememorar pues el nacimiento de esta persona, ¿no?, que ha sido un don para ellos y que, como el padre, como San Juan Pablo II, pues lo llamó padre y maestro de los jóvenes.
Supongo que todo el mundo conoce, claro está, a estas alturas ya a Don Bosco, a San Juan Bosco, al fundador de los salesianos, pero sí que me gustaría que el provincial de esta vasta provincia, como decíamos antes, dedicada a Santiago el Mayor, nos comente, nos sugiera como dos o tres pinceladas que a su modo de ver le hacen profeta, le hacen un hombre carismático 200 años después, por ejemplo, en nuestra España actual.
Yo creo que hay un mensaje esencial, ¿no?, en la vida de Don Bosco, que es todo es amor incondicional, apasionado por la juventud. No me basta que seáis jóvenes para que os ame, educar es cosa del corazón. Yo creo que ese sigue siendo hoy un mensaje muy actual, que él trató de llevar adelante en esa experiencia que era el sistema preventivo, ¿no? Y precisamente pues nosotros creemos que hoy en esta sociedad todo este tema de la preventividad, desde los parámetros que Don Bosco pensó en su sistema, pues pueden ser hoy muy actuales. Creo que Don Bosco también hoy para los jóvenes puede ser una experiencia importante desde el punto de vista de la propuesta de una espiritualidad y de una santidad juvenil, con esa propuesta de la alegría como elemento esencial de la vida cristiana, ¿no? Ser cristiano es ser una persona alegre. Y somos alegres pues porque Jesucristo, el Señor, está con nosotros, ha resucitado en nuestra vida, nos llena de esperanza, y entonces pues hay motivo, ¿eh?, desde el punto de vista evangélico, para vivir en ese horizonte de felicidad. Y después aquella otra idea que yo creo que también para él era importantísima y como repetía a los jóvenes, ¿no? Os quiero felices en el tiempo y en la eternidad, os espero a todos en el paraíso, ¿no? Yo creo que estos tres elementos me parece que hoy pueden ser muy significativos para el acompañamiento educativo y espiritual de tantos jóvenes.
Bueno, la conmemoración de este bicentenario del nacimiento de Don Bosco, los actos conmemorativos, sin duda en Turín tendrán una cita importante con la ostensión de la Sábana Santa, ¿no? Que el Papa ha manifestado el deseo, todavía no se ha confirmado, creo oficialmente, el deseo de visitar, ¿no? Lógicamente, si va a Turín, tendrá que visitar la cuna de Don Bosco. ¿Será para todos los salesianos esa previsible visita, sin duda, un impulso estimulante para la educación y la evangelización de los jóvenes en todo el mundo y también en España?
Sin duda ninguna. El Papa ha confirmado su presencia, pero todavía no sabemos exactamente la fecha. Sí, parece indicar todo que su presencia en Turín será posiblemente en ese tiempo en que, como decía, estará expuesta la Santa Síndone, pero no tenemos todavía confirmada la fecha. Sí, parece que al rector mayor pues le confirmó que sí, que iría. Y para nosotros pues es un momento también importante esta presencia del Santo Padre, porque para Don Bosco el Santo Padre era también un referente, ¿no? Él nos decía a los salesianos que sus tres grandes amores eran el Papa, la Eucaristía y la Santísima Virgen Auxiliadora. Y nosotros, pues, también, pues, como hombres de Iglesia, queremos seguir también expresando, pues, esta devoción que él tenía también al Santo Padre. El Santo Padre, pues, también a los salesianos, pues, nos ha pedido ahora en el último capítulo, ¿no?, que efectivamente, como salesianos, miremos de una manera especial a la juventud, vayamos allá donde los jóvenes más nos necesitan y que enviemos a los jóvenes, pues a esos salesianos mejores, precisamente en los lugares donde más dificultad, más pobreza y más necesidad tienen los jóvenes.
Bueno, Bosco en italiano significa bosque, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues yo creo que es un bonito juego de palabras, ¿no? Porque aquel árbol que empezó con la figura entrañable de Don Bosco hace 200 años, se ha convertido en un auténtico bosque, porque está la familia salesiana es bien amplia, ¿no?, que incluye lógicamente a los cooperadores y a tantos laicos que colaboran. Ellos también van a celebrar con gozo estos 200 años del nacimiento del fundador.
Sin duda, es un acontecimiento no solo de los salesianos de Don Bosco, sino de toda la familia salesiana, que como bien dices, pues son muchos grupos, son ahora mismo ya 30 grupos, ¿no?, tanto de laicos como de otras congregaciones religiosas, ¿no?, que forman parte de esta familia. Pero sin duda ninguna, efectivamente, los salesianos junto con los cooperadores y las hijas de María Auxiliadora, los antiguos alumnos, las voluntarias, pues seremos, yo creo que, las fuerzas que de una manera especial tendremos que dinamizar, animar y acompañar estos acontecimientos que vamos a celebrar.
¿Sí? Pues tenemos todo un año por delante, Padre Juan Carlos Pérez Godoy, todo un año por delante hasta agosto del próximo año para hablar sin duda de este bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Muchísimas gracias al provincial de la provincia salesiana de Santiago el Mayor, aquí en España, por haber atendido nuestra llamada y por habernos, bueno, puesto adelante este aperitivo, estos inicios del bicentenario, de los cuales comentaremos más detalles, bajaremos al terreno de lo concreto a lo largo de estos próximos 12 meses. Un cordial saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros.
Y después de la entrevista llegan las noticias que avanzábamos al principio de nuestro programa. Se las ofrecemos de nuevo con Isabel López. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos la actualidad de hoy en Italia, donde se celebra hoy la tercera jornada del mitin de Rimini.
Ayer el arzobispo Silvano Tomasi recordó los llamamientos del Papa Francisco a la comunidad internacional para que se detenga la violencia en Irak, donde las minorías religiosas son perseguidas. Además, esta tarde va a intervenir el nuncio apostólico en Damasco, Mario Cenari, corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo hará a través de una videoconferencia, el nuncio apostólico en Damasco, Monseñor Mario Cenari, en una tarde dedicada a Siria. Mañana el tema central será Etiopía y ayer, efectivamente, Monseñor Tomasi, el arzobispo Silvano María Tomasi, que es el observador permanente de la Santa Sede en Naciones Unidas, dio una rueda de prensa en la que anunció que habrá una nueva visita a Irak del cardenal Fernando Filoni, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que, como sabéis, ha ido de enviado personal del Papa a este país de Oriente Próximo, ha golpeado por una guerra civil. En Washington, además, añadía Tomasi, está previsto un encuentro de los patriarcas orientales con el cardenal Sandri. Así que el Vaticano sigue moviéndose en esta dirección.
Paloma, Caritas Internacional continúa trabajando en los conflictos de Oriente Medio. ¿Cuál es la última hora que tenemos hoy?
Bueno, pues que han convocado una reunión extraordinaria, una cumbre de Caritas Internacional aquí en Roma, del 15 al 17 de septiembre. Hay ya 6 millones de euros destinados a ayuda humanitaria, pero esta cumbre pretende centrarse no solo en Siria, sino en Irak, Gaza, el Kurdistán y en los 3,4 millones de refugiados sirios que se calcula están en Jordania, en el Líbano y en Turquía. No se trata solo de destinar ayuda económica, sino de crear nuevas vías de comunicación entre estos países y Roma, así como los lugares de origen de las donaciones.
Gracias, Paloma. Buenas tardes.
Igualmente.
Recordamos que esta tarde se celebrará la fiesta de la transverberación de Santa Teresa de Jesús en el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
Será a partir de las 8 de la tarde y presidirá la Eucaristía el cardenal Antonio Cañizares, prefecto para la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es una fiesta de espiritualidad teresiana en la que se conmemora la experiencia mística que vivió Santa Teresa en 1562 y en la que veía un ángel atravesar su corazón con una lanza.
Y terminamos recordando que la Iglesia Ortodoxa Griega ha enviado un mensaje al patriarca Kirill en Moscú, apelando ante el presidente Putin para revisar la prohibición de las importaciones procedentes de la Unión Europea.
La Iglesia Ortodoxa Griega espera así lograr que la intervención del patriarca de Moscú sirva para mejorar la situación de los agricultores griegos a los que el embargo les ha afectado especialmente.
Hoy es la fiesta de Santa Teresa de Jesús Jornet, la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la patrona del mundo de la ancianidad. A eso se dedican, a cuidar esas personas mayores con pocos recursos. Álvaro Real nos va a acercar más a su vida y a su obra. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes. Santa Teresa Jornet tuvo una vida infatigable y fue tras conocer a los sacerdotes Saturnino López Novoa cuando mostró su verdadera vocación: cuidar los cuerpos para salvar las almas. Ambos fundarán las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, cuya misión es acoger a los ancianos más pobres en un ambiente de familia para que puedan tener cubiertas sus necesidades materiales, afectivas y espirituales. Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valencia, las califica de libro abierto.
Nuestras casas, hermanitas, son libros abiertos en todos los lugares donde estáis, que puede leer todo el mundo, aunque no sepa leer, aunque sea ignorante, aunque no haya tenido la oportunidad de ir a la escuela, pero lo lee con su propio corazón, con la vista, con las obras que él observa que se hace.
En la actualidad están presentes en 204 hogares esparcidos en 19 países. Las últimas fundaciones en Filipinas, Mozambique, Guatemala, México y Paraguay. Viviendo con cuatro claves de espiritualidad: Cristo, el centro, una mirada mariana, abandonarse a la providencia y un estilo de vida sencillo.
El espejo de este día 26 de agosto nos despedimos con Van Morrison. Mañana volveremos de nuevo a partir de la 1:30. En el control de sonido ha estado Pablo Fernández, en la producción Ana Almazán. Llega ahora el tiempo para las noticias en el mediodía COPE. Que pasen una feliz tarde.